porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, sí, sí. We'll cover our names as the sun goes down. Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Diana? Qué linda manera de empezar, ¿no?
Qué linda manera, porque hoy es un día que nos vamos a dedicar a la voz.
Y a sus usos, claro.
Y a sus usos.
Nosotros sabemos muy bien todo esto, ¿no, Diana? Especialmente vos también.
¿Por qué?
Y porque hace tantos años que estamos ya acá en Radio Cultura.
Estamos ya transitando la séptima temporada, imagínate.
Séptima temporada, sos una profesional directamente.
Vos también. Bueno, y quiero presentar ya a quien nos está visitando hoy acá en el estudio de Radio Cultura, la licenciada especialista Laura Pollenzweig. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Ay, qué lindo que estés acá.
Muchas gracias, buen día.
Todo un gusto, la verdad.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Es que es fundamental, todo lo que vos trabajás, cada vez se necesita más. ¿No es así, Laura?
Sí, hay mucho estrés, mucha necesidad de expresión, de relajarse. Y bueno, la gente viene para como sacarse una mordaza también con respecto a la voz. Porque, bueno, hay muchos condicionamientos y diría bloqueos quizás también que impiden que uno se pueda expresar libremente. Entonces, bueno, mediante el yoga, yo hice una integración del yoga y otras técnicas corporales, como la bioenergética, la autonía, en la que me formé y sigo estudiando.
Qué bueno.
Y otras, y la voz, el canto, que canto y estudio desde adolescente.
Me acuerdo.
¿Cómo me acuerdo? No. Le contamos al público.
No, nos conocemos de hace muchos años, pero tu recorrido es muy particular. Porque te fuiste dando cuenta que se necesita cada vez más, y vos también como profesional, capacitarte para poder ofrecer espacios de bienestar a la gente, ¿no?
Exacto, sí, un servicio que sirva para esto. El yoga, por un lado, bueno, trabajando la mirada interior, el cuerpo, liberando corazas musculares y corazas internas. Con la meditación también vamos hacia adentro y reflexionamos sobre nuestra vida. O sea, meditar no es solo om y volar, sino el yoga que yo hago, ¿sí? En base a las bases éticas del yoga. Yo trabajo la Ashtanga Yoga de Patanjali, que fue un creador de la ciencia del yoga.
No conozco nada, porque yo nunca hice
los ocho yoga. Pasos de...
¿Vos, Cris, practicaste alguna
bueno,
vez?
Bueno, yo la verdad que nunca tuve la paciencia. Sí practiqué, hice algunos tipos de yoga. Porque bueno, mi abuela era instructora también.
Qué bueno.
Y bueno, me pude meter en el mundo, pero no es mi pasión, ¿no? Siempre viene bien como para distenderse, autoconocerse también, porque tenés muchos momentos en los cuales tenés que bueno, escucharte vos mismo, ¿no? Estar en contemplación para justamente
Exacto.
aprender, ¿no? Y poder conectarte con el mundo.
Exactamente, sí. Las posturas son lo más conocido,
claro.
Lo que más se ve. Pero las patas de la Ashtanga Yoga, digamos las raíces, son las bases éticas del yoga. Una de las bases éticas, la primera es la no violencia, que es la que predicaba y hablaba Gandhi,
Qué
la
importante.
No violencia y la verdad. Con esas bases éticas, en el medio de una clase de asanas, posturas, asanas son posturas, meditamos también sobre nuestra vida para tener herramientas para mejorar en nuestra vida, para ser mejores. Algo fundamental del yoga para mí es el trabajo de la transformación, de autotransformación, ¿sí? De querer ser mejores personas.
Claro.
Y se acerca gente así. Como vos dijiste, escucharnos por dentro, porque tenemos muchas partes, ¿no? digamos, yoga quiere decir unión. Podemos hablar de muchas uniones, unión de la mente y el cuerpo, la mente, el cuerpo y el espíritu, el ego y algo mayor, Dios, energía, como cada uno lo llame. Uh-huh. Y también unirnos la fuerza de la unión interior, porque hay partes nuestras que una tiene miedo, otra está enojada, otra nos da con un caño.
Bueno, acá estás comentando emociones.
Claro.
Y enojo, alegría, ira, no son todas miedo, uh-huh. son todas emociones y son las emociones básicas, ¿no?
Y, uh-huh. Bueno, y eso es...
Inherentes a todos.
Y con la meditación y con el yoga uno se autoobserva y podemos trabajar que esas partes se conozcan, uno conocer esas partes, que dialoguen quizás, bueno, eso más adelante, y que toda una vaya hacia adelante.
Claro.
Vamos todo el equipo interno, como decía mi profesor, vamos todos de la mano, ¿no? Una divididas, ¿no? Una para acá, otra para allá. Eso quita energía porque no sabemos...
Se dispersa, ¿no?
Exactamente, se dispersa la energía y lo fundamental es conectar con el ser real, con la esencia, con lo más profundo que tenemos.
Que debe ser lo que más cuesta.
Claro. Una sintonía con vos y el universo.
Claro, y con lo que somos, porque son herramientas para manejarnos en la vida real, en la vida cotidiana.
Claro.
Estar más despiertos en la vida cotidiana. Cómo me relaciono conmigo misma o conmigo mismo, cómo me relaciono con los demás. Y bueno, el otro plano que también trabaja el yoga es más lo transpersonal con algo mayor. Eso se ve también en los grupos. El trabajo grupal facilita esa cantando mantras o otras canciones también, facilita esa unión con algo más grande que uno siente cuando cantamos todos juntos, que facilita la unión con también con para meditar, para tener un trabajo más profundo de esta mirada interior.
Bueno, dijiste cantando, y eso luego lo vamos a desarrollar un poco más, el tema de el yoga y la voz. Les cuento que estamos, por supuesto, acá en el estudio de Radio Cultura, sábado al mediodía, y como todos los sábados, los vamos a estar acompañando, ¿sí? A partir de las 12 acá, nos pueden ubicar en las redes sociales, el programa.
Saben que es @ vocación positiva en Instagram, y también pueden encontrarnos en YouTube en
Radio Cultura.
Claro, Radio Cultura en YouTube.
Y también Vocación Positiva en YouTube, porque ahora estamos saliendo en vivo también por YouTube y después nos van a ver durante la semana cuando quieran. Vamos a comenzar el programa y luego volvemos. Dale.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Trying to
Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Continuamos en Vocación Positiva. Cada vez se necesitan más espacios de relax, de desconectar. Porque claro, se usa tanto la palabra esta conexión, conectado, estás conectado, te veo desconectada, ¿cómo? ¿No? ¿Y por qué no desconectar un poco? Me refiero también a al internet, a la tecnología, que está buena, pero podemos llegar a tener ya exceso de tecnología, lo cual nos puede...
Claro, desconectar de nosotros mismos.
Sí,
hay que conectar con nosotros y desconectar con los aparatos
con
tecnológicos.
Con otros espacios, porque nos puede llegar a conducir a situaciones de tecnoestrés, de ansiedad.
Exacto, exacto. Y bueno, hay gente que viene muy rígida con el cuerpo y con la voz bloqueada quizás, o con
dificultad. ¿Qué pasa con la voz? Lauri, ¿qué pasa con la voz?
Bueno, la voz...
No es un tema menor la voz, ¿no?
No, es muy importante. Es nuestro medio de comunicación, nuestro intelecto se comunica, es el vehículo por el cual nuestro intelecto...
Uno de los vehículos, porque nos podemos comunicar con miradas también.
A través
también
del lenguaje y del cuerpo también.
Al cuerpo, claro, okay, claro. Okay, claro.
Y también, además de la mente, es el medio... Un medio que puede expresar las fibras más hondas, más profundas de nuestros sentimientos y emociones. Y ahí está la cosa. Acá estamos en una sociedad, en Occidente sobre todo, donde está un poco cohibido el canto, el baile, la expresión, ¿no? Como en otras culturas más primitivas o antes, donde el canto, el baile, lo tribal era más cotidiano, la nana, la plegaria. Ahora... Es como que eso, hay una mordaza, ¿no? Hay como que sacarnos una mordaza y poder... hay muchas frases que hablan de eso, callate. Hay mucha gente que viene, por ejemplo, creciendo que no puede cantar porque le dijeron que no servía para el coro.
Claro.
Y tienen una creencia que no sirven.
En la escuela nos decían, ¿te acordás?
Bueno, claro. Sí. O bueno, callate que estoy ocupada... cerra la boca, no hagas ruido. Hay muchas frases que tienen que ver con eso.
En la escuela también, ¿no?
En la escuela, cuando somos chicos.
Pretenden que estén todos en silencio. Y está bueno también poder participar y hablar un poco, ¿no?
Claro. Bueno, eso es uno de los objetivos, lo que vos decís. La autoexpresión. Y que tiene que ver con la espontaneidad. La espontaneidad nos enseña. Eso se trae. Pero... ahí está la cosa, ¿no? Cuando no está del todo desarrollada o libre, hay que trabajar para liberar esa traba o desbloquear, y que la persona pueda ser más espontánea y más expresiva de sí misma. Eso es lo que ansío.
Porque todos tienden a reprimirse, ¿no?
Claro, y cuando la espontaneidad no está libre, la autoexpresión también se corta, ¿no?
Claro, se corta, sí.
Porque, por ejemplo, en una clase de yoga de la voz, una de las cosas es, hacemos las posturas, yo digo asanas, pero son posturas, ¿sí? Uh-huh. En distintas posturas usamos la voz, cantamos vocales, sonidos, vocales, usando los apoyos de la voz en el cuerpo, los resonadores de la voz en el cuerpo. Eso es más largo, los resonadores. Acá en Occidente se usan más los resonadores de la cabeza, de la cara, del rostro, los senos paranasales. Pero bueno, en la India usamos el cuerpo, y yo también trabajé con profesores que trabajábamos los apoyos de la voz en el cuerpo. Y bueno, y hay una sorpresa increíble, les sale una voz, una potencia que de una voz que quizás nunca se habían escuchado. Y ahí pueden expresar y ser creativos. Trabajamos con la creatividad.
Fundamental, y la creatividad.
Y claro, ahí no hay... Cuando uno se expresa libremente, no importa la reacción del otro.
Ya no te importa.
Claro. Bueno, por supuesto, depende del trabajo. O en una arte escénica.
Bueno, ahí, claro.
Pero igual en una arte escénica, un cantante o un actor, si no hay algo de espontaneidad,
tiene
falta
que haber,
algo,
claro.
Falta algo, ¿no?
Claro.
Muy estructurado, sino todo.
Y bueno, y eso es una de las cosas, la autoexpresión, liberar el cuerpo a través de la voz, liberar la voz a través del cuerpo. Y bueno, otra faceta podríamos hablar que, bueno, venimos de, como decíamos antes, de afuera, de con rigideces, con el estrés, con trabajo, el gas, esto, lo otro. Primero hay que aflojar el cuerpo, liberar, abrir el cuerpo. Otro tema importante, para cantar hay que fundamentar el sostén es la respiración. Sí, entonces, es otro tema
ese. Es un tema también que hay que aprenderlo, porque no nos damos cuenta de cómo se respira bien. Respiramos mal, yo creo, ¿no, Laurí?
Exactamente, en general, la respiración, si yo les preguntara, que, bueno, cuando suelo preguntar qué se mueve cuando respiramos, en general suele ser la respiración más corta, la más alta de acá, de nervios, de apuro.
Claro, la de pecho.
La de pecho. En vez de trabajar toda la capacidad pulmonar, abdomen, la zona abdominal, la respiración intercostal, que tiene que ver con la zona media de los pulmones, con las costillas y la caja torácica, y el pecho también se tiene que mover. Pero usando toda la capacidad pulmonar, no solo sirve para el canto, las células se oxigenan mejor, tenemos más energía y nos cambia el estado interno.
Eso es mucho más saludable. Tiene que ver con la salud, ¿no? Con el bienestar, la calidad de vida, todo.
Exactamente.
Exactamente.
Claro, cuando te conectas con vos mismo, no solo tenés una mejor voz y una mejor vida, ¿no?
Nos plantamos mejor, sí, es como un comienzo también para la mirada interior y para sacar la voz, liberar la voz. Primero hacemos apertura del cuerpo, como les decía, y después liberamos la voz. Liberación de la voz, aflojar la voz.
¿Esto es grupal o también puede ser individual?
Individual también.
También. Ser, claro. Mira, el otro día una paciente me decía que la médica de ella le indicó que haga algo de mindfulness, porque está con mucha ansiedad.
Ah, es muy buena eso.
Es muy bueno, pero ¿qué pasa? Ella, ¿qué tiene que ver con esto de la meditación, etcétera? Ella me dijo que probó una clase y que se sintió muy incómoda porque era grupal y en este momento ella necesita algo más como personalizado e individual. Por eso te preguntaba, ¿hay momentos en que las personas necesitan también un espacio más individual?
Por supuesto, sí, yo tengo alumnos particulares también, sí. Hay temas puntuales que quieren trabajar las personas con el cuerpo, con la voz, y ahí se hace un trabajo bien personalizado. En las clases grupales también yo lo hago personalizado, no es que viene un montón de personas, pero en las clases individuales trabajamos problemas, situaciones puntuales que tienen las personas.
Hay que dedicarle.
Con el cuerpo, con la voz y la respiración también. Tener un diafragma relajado, que no esté tenso, para poder emitir la voz bien y que salga de adentro, ¿no?
Tal cual. Uh-huh. Bueno, quiero que nos cuentes ahora, luego de este breve corte, cómo son estos talleres, porque me parece súper original, ¿no? De esta integración entre el yoga con la voz, ¿vale? Ya volvemos.
Escribo Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor.
Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Muy bien, continuamos en Vocación Positiva. Qué interesante. Hoy es un programa zen. Zen lo llaman, ¿no? Así como chill, tranqui, ¿no?
Como chill. Muy bien, muy bien.
Claro que sí. Bueno, y continuando las problemáticas que van surgiendo en la sociedad. Y les cuento sobre un estudio.
A ver.
Que es sobre la juventud y la soledad no deseada. La soledad no deseada, este es un estudio que se realizó y se publicó en España, en el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, presentando, que se presentó ahora, es súper actual, en febrero del 2024.
Ah, súper reciente.
Súper reciente, sí. Y también fue promovido por, esto es muy importante, la fuente, promovido por la Fundación ONCE en colaboración con Ayuda en Acción, que son fundaciones y, bueno, organizaciones no gubernamentales que se dedican a trabajar en cuanto a, bueno, vulnerabilidad, discapacidad, inclusión, diferentes y diversas problemáticas que están ocurriendo actualmente en la sociedad. En este caso es puntual esta investigación de, en España con los jóvenes, pero hoy en día sabemos que lo que surge, ¿no?, y lo que se va provocando en las generaciones también, ¿no?, en de un lugar toca en el otro, ¿no? Lo que tiene que ver con, no sé si recuerdan, de el paradigma de la complejidad. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde todo está interconectado, lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, entonces, este informe tiene como objetivo identificar la incidencia, en este caso de la soledad no deseada en la juventud entre 16 y 29 años.
Ah, bueno.
Nos incluimos todos, perfecto. Somos las chicas en España y se trata del primer estudio sobre esta temática. Fue, les cuento, se basó en 1.800 casos y permite comparar los resultados de las personas jóvenes que se sienten solas con las que no sienten soledad. Aunque yo creo que a lo largo de la vida, en algún momento, está bueno estar un poquito solo. Lo que pasa es que acá diferencian entre la soledad no deseada con elegir ciertos momentos puntuales para estar en soledad. ¿Vamos con los resultados?
Vamos. Dale.
Bueno, el 25% de los jóvenes entre 16 y 29 se sienten solos actualmente. El 69% de las personas de este rango de edad se sienten solas ahora o se han sentido solas en algún momento de su vida. 3 de cada 4 jóvenes que dicen sufrir soledad no deseada, o sea, el 75,8%, aseguran sentirla desde hace más de un año. La soledad no deseada. Y casi la mitad de ellos, el 45,7%, desde hace más de 3 años.
Mira. Increíble, sí, estoy dentro de ese, de ese rango, así que sí, me siento identificado, es verdad.
Mira, bueno, la soledad juvenil afecta, en este caso hicieron un estudio comparativo, ¿qué pasa entre mujeres y hombres? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿A quién más?
A los hombres.
La soledad juvenil afecta más a mujeres, el 31,1%, claro, que a hombres, el 20,2%.
Qué increíble, ¿eh?
Por edades afecta en mayor medida a jóvenes entre 22 y 27. Afecta especialmente a jóvenes en desempleo, situación de pobreza, a jóvenes que han sufrido acoso escolar, a jóvenes que ya están, ¿no?, insertos en el mundo laboral y que sufrieron acoso laboral, a quienes tienen o padecen mala salud física o mental, y también a quienes presentan ciertas discapacidades, también quienes son de origen extranjero o de la comunidad LGTBI. Esto, ojo, que es en España, ¿ok? Ajá. Pero quizás estaría muy bueno poder hacer un estudio comparado de lo que está ocurriendo acá.
Claro.
Estaría bárbaro.
Son los excluidos, eso, los que vos nombraste un poco, ¿no?
Un poco excluidos.
Un poco.
No, el hecho de ser diferente hace que, como te relaciones con la sociedad, sea de otra manera. Porque ya tenés como ese preconcepto que la sociedad misma te dio o que vos mismo te diste a vos mismo. Por lo que sufriste, por lo que te ha pasado, cómo te identificás.
Sí, y somos más de lo que, de algún problema que tengamos, una discapacidad o un problema, somos más que eso.
Somos mucho más que esa capacidad diferente.
No solo eso.
Porque cada uno tiene su talento, su fortaleza.
Claro, nos falta comprender justamente lo que nos decía Laura. El hecho de saber que nosotros somos más que nuestro cuerpo o nuestra voz o, bueno, lo que hacemos. Somos toda una conexión y cuando comprendemos que somos parte de todo, sabemos que no hay tantas diferencias entre nosotros.
Bien, les cuento los factores de riesgo de esta experiencia.
Contame.
De esta indagación, ¿sí? De juventud y soledad. Factores de riesgo. Las redes sociales, ¿ustedes creen que son un factor importante para esta problemática? ¿Que incide?
A mí me parece que sí.
Bueno, les cuento que las redes sociales digitales no son importantes para la soledad.
Mira.
La intensidad y frecuencia de uso de la red social, de acuerdo a este estudio, no tienen efectos en la soledad no deseada. En cambio, la presencialidad de las relaciones, por lo con amistades, sí tienen efectos en la soledad no deseada. Estaba pensando en la época de cuarentena, ¿no? ¿Recuerdan cómo se necesitaba la presencialidad, en este caso del contacto de tus redes, ¿no? Por eso, entonces lo presencial es importante. Quizás le sumamos, no es lo único, ¿no? Lo virtual. Pero chicos, vamos un poco a lo presencial.
Sí,
Salgamos. Pero
que
no,
sí.
Para ahora no, que se queden mirando YouTube ahora. Bueno,
¿qué más? Otro factor de riesgo. Las relaciones de amistad juegan un papel fundamental, lo que les decía recién, en la soledad no deseada. Se da en la cantidad de relaciones, pero lo que tiene que ver con la calidad, ¿no? De tus vínculos, ¿no? Y su presencialidad. Las relaciones en el del ámbito familiar y especialmente en el entorno de trabajo o estudio son menos relevantes, en este caso para que te sientas en esa soledad no deseada, ¿no? Pero tus amistades sí. Después lo que tiene que ver con la cantidad de relaciones, por ejemplo, que tenés con tu familia, no es un factor significativo, pero sí nuevamente el tema de la calidad. O sea, no hace falta que estés ahí, viste, en simbiosis, pegoteado constantemente con la familia, pero sí que los vínculos sean de calidad.
Muy bien eso, ¿eh?
¿Qué te parece?
Claro, no, está perfecto. El tiempo de calidad tiene que disfrutarse, no tiene que ser un martirio, ¿no? A veces cuando estás tiempo de más, ¿no? Que sentís que ya es como que se va yendo de conversación a otras cosas, ¿no? Ahí es cuando te terminás desconectando, ¿no? De tu familia y de vos mismo.
Tal cual.
Claro. Sí,
bueno,
sí.
Entonces, otro factor de riesgo, el acoso, es significativo también para explicar la soledad. Las personas que sufrieron acoso escolar o laboral, esto que les comenté antes, tienen un 37,2% más de riesgo de sufrir soledad. El tema de la salud, esto que hablábamos Lauri hoy, ¿no? La salud mental es clave. Las personas con problemas de salud mental percibida o diagnosticada tienen probabilidad 2,5 veces, mayor probabilidad, de sufrir soledad no deseada. Y también las personas que perciben, que sufren, escuchen, ansiedad o depresión, en este caso, de este estudio, el 89,2% también padecen de esta soledad no deseada, y las que reconocen tener una baja autoestima, el tema de la autoestima da para un montón, un 83,2% más, ¿no? Y las que han tenido pensamientos suicidas, un 81,1% más también de padecer esta soledad no deseada. Y como decíamos recién, la pobreza incrementa el riesgo de soledad. sufrir pobreza moderada o temas de dificultades para llegar a fin de mes. ¿A quién no le pasa hoy en día? Claro. Elevan la probabilidad de sentirte en soledad en un 38,5%. Y, no sé, yo creo que es un estudio interesante.
Sí, muy interesante.
Lo que pasa es que fue focalizado en esta población, ¿no? De jóvenes entre 16 y 29 años. Pero también estaría bueno pensar, por un lado, qué sucede en Argentina, pero también en otras, ¿no? Otros rangos etarios, me refiero a otras edades, que también empiezan a padecer de estas problemáticas. Ahora, luego del corte, les voy a comentar las recomendaciones para abordar este problema, ¿vale?
Dale, vamos.
Bueno. Vamos, ya hablamos.
Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Todo es cultura y porque somos radio. Todo es cultura y porque somos radio.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora estamos en comunicación con Gustavo Sorsoli y también acá está Cristian Magnífico, que quiero que le des una buena presentación.
Claro, Gustavo Sorsoli, presidente de la Fundación Hagamos Todo por Educación en Ciencias y ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gustavo?
Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la comunicación.
Al contrario, un placer y muchas gracias a vos, que bueno, no es la primera vez que estás acá en Vocación Positiva, pero, viste, apelamos a, bueno, tu experiencia, tu saber, y estábamos pensando, ¿no? Justo que recién estábamos hablando del tema de los jóvenes, y de la soledad, y de los jóvenes que se sienten solos, y que también necesitan tanto espacios para poder desarrollarse, para poder capacitarse, y queríamos saber tu opinión con esto de que es probable que en algunas provincias, ya sabemos que la semana que viene supuestamente tienen que empezar las clases y sabemos que en gran parte de nuestro país probablemente no comiencen. ¿Qué puede causar esto en un joven, en una joven? Gustavo.
Bueno, en principio la escuela es el lugar de reunión, ¿no? De tanto de niños como de jóvenes en general. Muchos de ellos están como interesados y deseosos de encontrarse en ese espacio donde se muchas veces están los amigos, y bueno, hay una esperanza de volver a la escuela. Sin embargo, bueno, el contexto en el que estamos viviendo en varios órdenes de la vida, pero en el educativo en especial, es un contexto de conflicto, ¿no? De conflicto entre adultos, de un gobierno que me parece no mira a la educación como una cuestión de Estado, no ve a la escuela como un espacio de socialización y de aprendizaje, y por otro lado unos gremios que vuelven con las estrategias de siempre, ¿no? Las mismas, las que han privilegiado en los últimos 50 años, que es, bueno, ante la diferencia, ante el conflicto, esto se dirime mediante una huelga. Entonces, la puja entre dos derechos constitucionales, que deben ser respetados, por supuesto, es el derecho a la protesta y a la huelga por parte de un sector de los trabajadores, en este caso los docentes, y el derecho de aprender de los niños. Y hasta ahora, en forma sistemática, desde que hay democracia, bueno, el derecho a la protesta y a la huelga se ha respetado a rajatabla, el derecho de los niños y jóvenes educados se ha masacrado, sí, en forma sistemática, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros en nuestro país, los cuales, por ejemplo, en Santa Cruz o en Chubut, se han perdido la mitad del ciclo lectivo por problemas gremiales. Entonces, bueno, siempre es el mismo lugar. Los que pierden, y cada vez pierden más, son nuestros niños y jóvenes que no tienen representantes, porque los adultos y los distintos sectores laborales estamos representados a través del sector gremial, en el caso de los docentes en particular, con una fuerza importante en términos de poder. En cambio, los niños y los adolescentes, más allá de sus padres, que no tienen agremiación posible, son los más perjudicados, y bueno, se masacra ese derecho en forma permanente y nadie parece darse cuenta lo que implica, ¿no? No solamente en términos de aprendizaje, sino en tantos otros, y eso la pandemia lo dejó muy claro, en términos de que la soledad, el aislamiento, la falta de socialización, de comunicación, produjo daños no solamente en cuestión de conocimiento, sino en secuelas psicológicas muy importantes en algunos casos.
O sea que la presencialidad sigue siendo muy necesaria, ¿no? Por esto que estás diciendo, Gustavo. Efectivamente, claro, sí, sí. ¿No? El vínculo, sí, sí. El estar ahí compartiendo con otros, el tener el docente ahí al cual acudir, y fundamental esto que decís, ¿no? El derecho a aprender, y que quedan ahí los alumnos como capturados, ¿no? Como rehenes, al no tener un representante, quienes los representen.
Claro, pero además son los más indefensos. Porque, a ver, siempre una medida de fuerza perjudica a alguien, ¿no? Justamente ese es en realidad el objetivo, ¿no? Perjudicar a otro sector. Paran los colectivos y los trabajadores que se tienen que trasladar o no pueden hacerlo, faltan al trabajo o llega o tardan mucho más tiempo del necesario. Bueno, y así en todas las actividades económicas. Lo que pasa que en el caso de la salud y de la educación, bueno, las consecuencias son mucho más graves. En salud, sí, está normado que no se puede parar en forma absoluta, y por eso los hospitales siguen atendiendo. A ver, postergan algunas cuestiones, suspenden algunas actividades, pero a ver, si llega un herido a la guardia, más vale que está atendido. Como las consecuencias del paro no se visualizan en forma inmediata, ¿sí?, cuando los niños y los chicos no tienen clase, no es como un enfermo en la guardia del hospital, pareciera que no se produce ningún daño, ¿sí? Es más, los gremios muchas veces dicen, no, los docentes sabemos cómo reparar esto. Eso es una mentira absoluta.
Ah, sí, no.
El tiempo que no se recupera. Chicos no tienen, no se recupera nunca. No, lo que no se aprende un día, no se aprende. Hay algo que se pierde en eso. Y por eso es tan nocivo esa medida, sobre todo cuando la medida se reitera, se lleva adelante de forma sistemática. Cuando digo, el año pasado Tierra del Fuego y Santa Cruz tuvieron apenas un poquito más del 50% de los días de clase normales, y Chubut y Río Negro perdió más del 25% de días de clase.
Es un montón.
Barbaridad.
Es un montón.
Claro, no. La verdad es que no tiene sentido esto, pero el poder político no interviene, ¿sí? No, en ningún caso, yo siempre digo, ninguna provincia es auditada, ¿sí? Ni siquiera intervenida cuando no se garantiza el derecho a estudiar de nuestros estudiantes.
Hay que garantizar ese derecho. Un placer haberte escuchado, que estés hoy acá en el programa, Gustavo. Muchísimas gracias, como siempre.
Un saludo, eminencia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por llamarme.
Hasta la próxima. Un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente para ustedes.
Muchísimas gracias, Gustavo. Ya volvemos. Estamos finalizando el programa, llegando al final. Entonces, Laura Pollensweig, ¿cómo te ubicamos para poder asistir a estos talleres del yoga y la voz?
Bueno, sí, Instagram, Laura Pollensweig, Facebook, Laura Pollensweig, sí, y también hay una página, El Yoga y la Voz, Laura Pollensweig.
El Yoga y la Voz. Bueno, vamos a ir todos ahí porque necesitamos espacios de bienestar. Claro que sí. Bienvenido. Bueno, te queremos agradecer un montón por estar hoy acá en el programa.
Gracias a ustedes
un amor.
Por invitarme.
Y los invitamos a todos a que asistan a los talleres.
Sí, ahora mismo vamos nosotros.
Muchas gracias.
Le vamos a agradecer muchísimo a Gustavo Sorsoli también, muy gentilmente hoy participó. También a Agustín Romero, que es un genio. Viste que él siempre nos hace así del corazoncito. Ay, mi amor,
qué
es
bien.
Un genio, lo amamos. Y a todos ustedes, bueno, Cristian, magnífico, es un magnífico.
Maravilloso.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes por estar ahí siempre acompañándonos. Vocación Positiva Radio Cultura, todos los sábados a las 12. Y claro, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.